En un par de semanas, 87.570 personas de entre 18 y 50 años se anotaron en el llamado que lanzó el Banco de Previsión Social para llenar 400 cargos de empleados administrativos. Repito el número, 87.570. La gran mayoría son jóvenes de entre 18 y 31 años. En esa franja estuvo 53.479 de las inscripciones. 70% de los inscriptos son mujeres. ¿Cómo sigue la cosa ahora? Bueno, el 25 de julio se sorteará 5.000 cupos. Eso ocurrirá en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Y con esos 5.000 es que vendrá después el proceso de concurso-selección. ¿Quién empieza?
Nadie
me asusta,
claro.
A mí me sorprende
que nos sorprendamos, pero bueno.
No, a mí no me sorprende, a mí me asusta.
Se puede hacer una elección.
Ni me sorprende ni me asusta.
Bueno, a mí ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario.
Ahí está.
Una primera lectura, el reflejo es decir, ¡pah, qué horrible! ¡Qué espantoso! ¿No? Que la gente quiera, o sea, anote tanta gente para un puesto. Una segunda lectura te lleva a pensar algunas otras cosas. En un estado de inseguridad laboral como es la de el mundo contemporáneo, la idea de que es poco pero seguro es una idea atractiva y hasta justificada en mucha gente.
¿Qué es poco? Ahí ya te entro en la primera digresión.
No sé cuánto es el salario.
15.000 por mes.
Está bastante
bien. Bueno, está bien. Es con más razón, entonces.
No es muy poco para mí. Que 15.000 pesos sea mucho en Uruguay.
Claro.
Como salario, digamos.
Seguro, está bien. Digamos, es un salario.
Explica porque hay 85.000 inscritos.
Claro, ¿no? Pero además, sobre todo, esa sensación de que es un trabajo seguro. El joven uruguayo, y no digo el joven, digo la persona de edad media, la persona de 40, 50 años hoy en el mundo, tiene una inseguridad laboral extremadamente dura, y esa sensación de que de pronto perdiste el tren, te bajaron en una estación y estás en el medio del desierto. Yo lo he visto, todos lo hemos visto tantas veces, ¿no? Gente que de pronto tiene una buena posición económica, un buen día cerró el banco donde trabajaba, o lo que fuera, le dieron una plata, pero de alguna manera sus oportunidades cerraron. Entonces, ese mito mágico del Uruguay, de que el empleo público es un empleo estable, que se festejó durante muchas décadas, yo creo que es una justificación, una explicación y una justificación de por qué se actúa así.
Bien,
por más que no sea bueno, por más que sería mucho mejor que la gente fuera emprendedora, que este tipo de empleo no fuera demandado de esa manera y todo lo demás.
Sí,
pero hay una explicación.
Algunos agregados a eso. Yo creo que en realidad no solo la cuestión es culturalmente, ¿no? No solo la cuestión es la seguridad que te da el Estado que no te la da el sector privado. Porque incluso si estuviéramos en otra sociedad donde mucho más dinámica, vos sabrías que perdés un laburo en el mercado privado, pero conseguís otro en un lapso de tiempo razonable, digamos, que no termine con las frustraciones que generan el primer tema, que termina en el primer tema que hablamos. Pero no solo es la seguridad, es también el cultivo de un Estado que durante años no solo aseguró el trabajo, sino que lo entregó no a cambio de capacidad, sino de amiguismo o de favores. Eso para mí también tiene un grado de influencia en el trasfondo cultural que a veces se deja de lado y que me parece importante. Y lo otro es lo que yo te decía de los 15.000 nominales. O sea, yo tenía esa discusión en un cumpleaños con mi cuñada que tiene 19 años. Para un tipo de 19 años del Uruguay medio, no que tiene el mejor acceso, del Uruguay medio, 15.000 pesos es un platal. No debería serlo, porque en realidad con 15.000 pesos no cubrí la canasta básica. Pero nos hemos acostumbrado, y ahí es el mercado privado, no el público, a que a los 20 años laburás 8 horas, ganás 3.000 pesos y tu perspectiva no es la mejor del mundo. Entonces, ¿cómo que no querés que 87.000 tipos se anoten en un trabajo que es seguro y que te paga 15.000 pesos de sueldo nominal?
Que te permite estudiar.
No hay vuelta. O sea, tampoco le echemos la culpa solo a la gente y a la comodidad. Porque además, lo que yo sí cuestiono es la gente como nosotros, que teniendo una carrera que no tiene nada que ver con un empleo administrativo del BPS y teniendo ciertas perspectivas para su vida, se anota por la cuestión de la seguridad, cuando en realidad la puede pelear.
Estoy de acuerdo.
Eso sí lo cuestiono. Pero el tipo de 20, 22 años, que está en otra situación, no te puedes ni siquiera enojar ni sorprenderle.
El que toma ese empleo como una especie de beca y dice, después Exacto. complemento, acá esta la voy llevando como puedo.
Pero el que está en otra situación, como son la mayoría de los jóvenes de este país, es totalmente entendible.
Y a mí me preocupa y me preocupa por varios lados. Me preocupa que 80 y pico mil personas se hayan anotado para 400 puestos. Me preocupa que el BPS necesite 400 personas más dentro de su staff público. Me preocupa que los primeros 5.000 se sorteen, que se decía por sorteo.
Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con 87.000?
Y bueno. Eso es lo uruguayo que vos decías. Antes entraban todos por acomodo.
Bueno, no.
Ahora, por lo menos hay un cierto plan. Pero 5.000 tipos se va a juzgar entre cuáles tienen mejor currículum, entrevista, más capacidad.
No, está bien, es mejor que decidirlo como se decía antes, pero de todas maneras, dejar a 80.000 afuera por sorteo, mirá que las empresas privadas cuando hacen llamados no difunden los números, pero también se anotan miles de personas a algunos puestos.
Sí, pero no se te anotan en un aviso.
Y bueno, y contratan y buscan la manera de
en un aviso del gallito de una empresa privada no se anotan 80.000 personas, pero ni
se anotan muchas, y me ha quedado mucho trabajo para las empresas privadas seleccionar su personal.
Habría que consultar una selectora personal, por
pero ejemplo. Pero además, como diagnóstico, me hacen parte perder la fe en
tenías algo de fe todavía.
No, yo sigo siendo un tipo optimista.
Yo voy a tratar de cambiar la corriente del primer tema. Convengamos que el Estado necesita gente joven para funcionar mejor.
El
tema es que no debería engordarlo, sino renovarlo.
Exacto.
Ahí podemos entrar en ese punto. O sea, nos quejamos de que la gente está entregada en los empleos del Estado y que, bueno, se supone que la gente joven, una de las cosas que debería traer es cierto refresh para que las cosas funcionen mejor.
Acá entra renovarte una de mis inquietudes obsesivas, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Yo tengo la respuesta en este caso. Quiero decir, hacemos entrar más funcionarios públicos, renovamos la plantilla o reformamos primero el Estado. Mi sensación es que lo que primero hay que hacer es reformar el Estado, porque a propósito de lo que decías recién, Gonzalo, esos empleados jóvenes que ahora ingresan y que se supone que son necesarios para revitalizar, en fin, si caen en la misma maquinaria endemoniada que caracteriza a nuestro Estado, van a terminar siendo lo mismo que los empleados veteranos que no funcionan, etc.
Pero ahí la responsabilidad es totalmente compartida, desde las estructuras y desde el propio Estado hasta en la propia sociedad, que muchas veces se queja pasivamente, como planteaba Fernando en su tesis, pero no reacciona ante ese tipo de comportamientos.
Sí, retomar algunas cuestiones. En primer lugar, comparto totalmente que el Estado en Uruguay es de las pocas instituciones que genera esperanza. Combinando seguridad con aparentemente buenos ingresos, ¿no? Entonces,
a propósito de lo de aparentemente buenos ingresos, han venido ya algunos mensajes poniendo el alerta, ¿no? Porque ustedes se preguntaban si 15.000 pesos nominales era alto o bajo. Dice, por ejemplo, un oyente: soy maestra, hace 16 años que trabajo y gano 7.000 pesos.
Pero es que lo que yo planteaba, o sea, 15.000 pesos no debería ser un sueldo alto, realidad...
Seguí, Fernando, porque si no, no te dejamos hablar nunca.
Lo segundo es que a mí sí me parece correctísimo que el Estado se rejuvenezca y quizás, yo entiendo la inquietud que planteabas, Emiliano, pero quizás para reformar el Estado tengas que empezar a renovar tus recursos humanos con los cuales vas a caminar la reforma. Es muy difícil.
Pero eso se logra contratando más gente.
Perdón. Y acá voy a hacer una precisión que me parece importante. Se critica mucho que el Estado emplee, genere más puestos. Y sí, se necesita una buena administración, se necesita un Estado que no engorde innecesariamente. Pero quiero que me nombren un país desarrollado, un país del mundo desarrollado, y por el mundo desarrollado no estamos hablando solo de los países de Europa Central, o Estados Unidos, pienso en Canadá, Alemania, Japón, Francia, Nueva Zelanda, y muchos otros países más que no tengan un Estado protagónico.
Sí, pero estás hablando en varios casos de estados eficientes.
El Estado uruguayo es recontra protagónico para lo peor.
Perdón,
no,
la ineficiencia
no es culpa de los 80.000 que se notaron.
No. Perdón. Ese es el corolario de la idea, exactamente. El problema no está en la cantidad de funcionarios, eso no debe ser lo preocupante, sino en el tipo de administración que tiene el Estado, que indudablemente es una preocupación, y que esa es la preocupación, y que el Estado tiene que ser más eficiente, que tiene que tener escuelas de administración como hubo en Francia tras la Segunda Guerra Mundial, creadas por De Gaulle, que Uruguay tiene que crear escuelas de administración que generen burocracias eficientes, pero creo que es imprescindible rejuvenecer la plantilla. No entiendo por qué el límite superior fueron los 50 años, eso realmente no lo comprendo, no va en el sentido que estamos conversando, pero creo que sí es necesario primero...
Debería
ser menos. Sí.
Pero además, quiero completar esto nomás, además hay una cuestión que es, no pretendamos, porque también esa es otra bastante uruguaya, o sea, más allá de, no pretendamos revertir en 30 años lo que generamos en 80, ¿no?
Sí, no, hoy en día...
En 80.
Sí. Hoy en día sí se puede... Bueno,
perdón, que tiene un 80...
No, el proceso de burocratización del aparato del Estado uruguayo no dura más de 40 años, 50 años, digo, en su momento de crecimiento.
¿50 años, Luciano?
Sí, es la primera mitad del siglo XX. Básicamente.
Y la segunda mitad, ¿no?
La segunda mitad
fue mucho más descarada en la segunda mitad del año del siglo que en la primera.
La segunda mitad es el engorde patológico de esa cuestión. Pero digo, yo quiero... Pero espera, yo quiero... Voy al punto que quiero señalar. Como tantas cosas, como los accidentes de tránsito, como miles de cosas, el Uruguay dice, tenemos que resolver este problema. Entonces, sistemáticamente hablamos de la reforma del Estado. En los años 80 ya había una oficina montada para la reforma del Estado. Y no sé cuántos pasaron por allí. El problema es decidirse una vez por todas. La reforma fiscal no tardó 14 años. Te guste o no te guste, se planteó y se resolvió. La reforma del Estado no puede demorar 25 años de planes y replanes y recontraplanes. Y la formación de burócratas se intentó muchas veces. Lo que pasa que... Formar a los burócratas implica que hay gente que va a los cursos, porque entonces le dan después 3 días libres, le dan esto, le dan el otro, y pasan por ellos totalmente como es si
que no existieran. Hay que formarlos antes de contratarlos,
no después. Porque no les importa.
Son las 10:27 minutos.